Bueno, y el caso lo hemos narrado aquí en Fuentes Confiables y realmente llamó poderosamente la atención de lo que estaba pasando. A lo que hemos llegado, decíamos por aquí, ¿no? Entra un individuo disfrazado, le pone un revólver en la cabeza a un abogado, lo amenaza, le gatilla y se va. Una cosa realmente impactante. Bueno, el atacante lo detuvieron, lo procesaron y el caso y está en manos del fiscal Gustavo Zubía, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo le va? Doctor,
buenos
bienvenido.
Días, Aldo. Bien.
Gracias por atendernos. Volvemos a conversar con usted porque realmente este es un caso que nos llamó poderosamente la atención. Usted ha estado en casos muy fuertes realmente a lo largo de su carrera. ¿Y este caso, cómo fue esto, doctor Zubía?
Sí, ¿qué pasó acá? No solamente una persona se hizo presente un día para ver en el estudio del doctor Bordes, a ver, obviamente para estudiar cuál era el panorama para poder luego hacerse presente al otro día disfrazado de mujer, donde a la secretaria la precintó y le sustrae un celular, y asimismo se hace presente luego en el escritorio del doctor, a quien con el arma ya desenfundada, cuando el doctor se le acerca, le gatilla dos veces. Luego hay una pequeña, como el profesional ve que el arma no dispara, se le tira encima, forcejeo, un golpe de la culata del revólver muy fuerte en la cabeza del doctor que lo hace sangrar y caer al piso, y ahí le gatilla mientras va cayendo dos veces más. Uh-huh. Así que no solamente los disparos que no salieron, sino además el golpe con mucha fuerza arriba de la cabeza de la persona, que le provoca un sangrado profuso. La persona huye disfrazada de mujer y luego, por una muy buena labor policial que hay que destacar, sí, y del juez que hizo la instrucción también muy prolijo, el doctor Gómez, se logró, por suerte, al esclarecimiento del hecho.
Claro.
Estamos hablando de lugares en donde había mucha cámara también, y eso facilitó. Y no solamente lo sitúo como el hecho aislado, vamos a situarlo en contexto.
Sí, por favor.
El contexto es la existencia la semana pasada de una juez y de una fiscal amenazada. Si le sumamos a eso la amenaza al abogado, tenemos ya las tres partes de un proceso amenazadas. Vamos a hacer un esquema general. Sí. Hay una fiscal, hay un defensor y hay un juez. Las tres partes. Uh-huh. Tenemos a dos meses atrás una testigo que le dispararon en la cabeza en un delito de homicidio. Así que ahí tiene las otras personas que se hacen presentes en el juzgado como son los testigos. No hablemos de los ajustes de cuenta entre los indagados que han sucedido también en estos últimos días y que son cada vez más comunes.
Ahora, doctor, volviendo particularmente al caso de Bordes, ¿qué sucedió allí? ¿Qué le dijo el indagado? ¿Él tiró, realmente su intención era matarlo, falló el arma? ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Mire, el arma fue reconocida por todos los partícipes, porque había dos testigos más también que observaron el hecho, que estaban conversando con el doctor Bordes, como un arma real, punto uno. Punto dos, el golpe que le dio en la cabeza, que lo hizo sangrar y caer al piso, el propio sicario, porque además esto es el típico sicariato, admite que de haber sido de más intensidad hubiera podido matarlo al abogado. Quiere decir que fue un tema de intensidad. Y después, que se sintieran cuatro clics típicos de arma de fuego, si usted suma todos esos elementos, más el estudio del terreno que se tomó el trabajo de hacer el agresor, que fue un día, al otro día disfrazado, no tiene sentido que todo haya tenido nada más que la intención de asustar. Uh-huh. La intención de asustar usted la realiza en otras condiciones mucho más elementales, y acá además, ya le digo, el golpe en la cabeza tenía intensidad como para poderlo matar.
O sea, acá no asusto que vale, acá tenía otros objetivos.
Claro, la agresión tuvo un nítido perfil de poner en riesgo la vida de la persona, con un arma de fuego, con gatillados, con golpes, con estudio del lugar, y sin expresar además ningún tipo de razón vindicativa. Hay casos donde la persona molesta por algo con un abogado, puede ir y hacer una exposición de cuál es la situación que lo lleva a decir eso, ¿no? En este caso fue llegar, apuntar, y ya ante la víctima que se para ver qué es lo que está sucediendo, ya agredir. Así que,
claro, ahora, doctor, yo me preguntaba, ¿sabe? Cuando usted lo interroga a este individuo, ¿no? ¿Con qué tipo de persona se encuentra?
Ah,
¿no?
Frío.
Porque a uno le llama la atención, o sea, permítame la expresión, mirado esto desde lejos, ¿no? Yo no estuve allí, pero parece haber sido dentro de la violencia con que se vivió, todo tan torpe, ¿no? Corríjame si... Porque hay cámaras, hay testigos, lleva un disfraz.
Bueno, pero ahí venía el disfraz, ahí venía el disfraz. Sí. Esa era justamente la operativa del disfraz.
Ajá.
Sucedió de que el doctor, a pesar del disfraz, sí, pudo hacer un reconocimiento de la persona. La persona toma un taxi en un lugar que no era el habitual de su vivienda.
Perdón que lo interrumpa. ¿Se dieron cuenta que era él en el mismo momento o después se dieron cuenta? Lo reconocieron.
Bueno, la víctima nos declara de que se dio cuenta apenas unos segundos después que esta persona entró. Pero el disfraz lo que procuraba era justamente evitar el reconocimiento a través de las cámaras. Y aunque el doctor lo reconociera, sí, si no fuera por la muy diligente tarea policial, uh-huh, reconocer una cara más, porque el hombre no tenía tampoco un perfil extraño, reconocer una cara más hubiera quedado en los tantos delitos donde la víctima puede ver la cara de su agresor y sin embargo no se esclarece.
No pasa nada.
Lo que sirvió fue otra serie de eventos que yo ahora no se los quiero detallar, pero que, bueno, hubieron algunas casualidades, que esas fueron las casualidades muy bien trabajadas por policía que llevaron al esclarecimiento. Pero si no se hubieran dado esas casualidades que se dieron, el disfraz de la persona impedía el reconocimiento fácil a través de las cámaras. Claro. Sucede que se fueron ligando las cosas, hubieron algunas casualidades muy intensas y eso permitió el esclarecimiento. Pero déjeme el ligado, porque fuera de contexto han sucedido en la historia, sí, de nuestro país, han habido abogados agredidos y hasta a veces muertos,
sí,
han habido alguaciles también que han perdido la vida, han habido, por supuesto, testigos cualquiera y puede suceder, fiscales amenazados. Lo que pasa es que se da en estos últimos días, se han dado una suma de que hechos que se daban esporádicamente, una vez uno, otra vez otro, pero cada varios años, casualidad, y aquí me afirmo en lo que yo estoy permanentemente sosteniendo, casualidad, se juntaron en estos últimos días y tenemos juez, fiscal, defensor, víctima, y tuvimos el terrible caso del alguacil de San José, donde no se pudo probar la existencia de un sicariato, pero algunas personas a nivel del Poder Judicial quedan con una incógnita. Una cosa es lo que se puede probar en el juzgado. Por ejemplo, esta persona no informó quién fue el que lo mandó a hacer el trabajo. Sucede que por otros testigos, que también muy diligentemente la policía pudo atrapar, y que fueron algunos de ellos procesados por el delito de encubrimiento, cuando se los empezó a interrogar, manifestaron, o fueron manifestando con muchas dificultades, pero que esta persona hacía ostensible o manifestaba en el ambiente de personas vinculadas al delito, manifestaba su condición de sicario, su condición de que a él, si le pagaban, él hacía trabajos. Y bueno, entonces lo que observamos es que esta persona hacía, como puede hacer cualquier profesional, publicidad para su trabajo, lo iba expresando. Bueno, en el clima que vivimos, y ahí déjeme un minuto nada más,
sí, lo hablamos
el otro día con usted,
sí, claro.
No podemos seguir tapando el sol con el dedo y decir este es el mismo Uruguay, las mismas sanciones penales, los mismos procesos penales, demos más posibilidad al delincuente para que salga con las libertades con que sale. Este individuo tenía varios antecedentes por delitos de rapiña, por delitos de hurto. Fíjese usted la desfachatez, el desparpajo, el mismo que citábamos cuando entran a los juzgados, que el delincuente está haciendo publicidad. Usted me dirá, qué torpe. Bueno, es la forma de, entre comillas, ganarse el salario. El hombre hacía publicidad y, por supuesto, que nos mintió, por lo menos en la comisión que yo tengo en el juzgado, uh-huh, en la forma en que le llegó el contrato. Él sostiene que le llegó por una hoja, por abajo de una puerta, donde le decían si estaría dispuesto a hacer el trabajo. No creo que haya sido esa la forma, pero de todas formas es el desparpajo con que ya el delincuente hace publicidad a su profesión, sicario. Bueno, estamos llegando a este nivel y por eso la falta de reacción del Estado, por eso la falta de reacción como nación. Estamos teniendo este tipo de violencia en forma sistemática y no seguimos modificando las normas elementales que posibiliten a los delincuentes la sanción penal que corresponde. Y bueno, con todas las dificultades de las cárceles.
Desde su punto de vista, ¿usted qué habría que hacer ahora, concretamente?
Bueno, volvemos a lo de siempre.
¿Qué habría que hacer y qué va a pasar desde su punto de vista con este caso?
Y el código de proceso penal, con la libertad condicional, como va a estar, y no se prorroga, y estamos llegando a julio, y la vergüenza de un proceso donde se le dan más libertades a los delincuentes, bueno, es absurdo, es irracional. Hay que modificar no solamente esa norma, el propio Código de Proceso Penal tiene una cantidad de otras normas que dificultan enormemente la sanción penal. No más penas, a ver si nos entendemos de una buena vez, no más penas, que se cumplan las penas que tenemos ahora, no pena de muerte, que se cumplan. Muchas veces, en forma, yo diría que torpe, me han endilgado, bueno, todo el mundo preso. Bueno, paré un poquitito. No es, primero que no es todo el mundo. La expresión todo el mundo preso, yo subía, dicen, quiere a todo el mundo preso. Primero que es delincuente. Con prueba, preso, sí, quiero. Y segundo, no es hasta el fin de la condena. Pueden haber casos en que se tomen en consideración determinadas cuestiones y el individuo puede tener beneficios liberatorios. Pero hoy estamos en el país del abuso del beneficio liberatorio, de que el delincuente pulula en libertad y le damos una y otra vez. Una cosa es a la primera vez. Este individuo tenía varios antecedentes y estoy convencido que logró, como tantos otros, todavía no los hemos visto en detalle, yo los voy a pedir, que logró salir liberado antes del cumplimiento de la condena. Y desde ya le digo, Aldo, ubíquese a ver con este caso en particular. Una tentativa de homicidio por sicario, vamos a separarlo de otros delitos que hay para explicar nada más que este delito, puede tener de 5 a 15 años de prisión. Sí. ¿Está? Vamos a suponer en una media que el juez le impone 7, 8 años de penitenciaría. La persona esta puede reducir por trabajo o por estudio. Que realmente le digo de corazón, viendo el perfil de esta persona, sí, lo que puede rehabilitar a esta altura de su vida, es una persona joven pero bien madurita, lo que puede rehabilitar con una carrera de galerito, tengo mis enormes dudas. Pero en fin, el juez le pone 7-8 años, reduce la tercera parte por estudio o por trabajo, la sanción penal puede quedar en los 5 años, es decir, en el mínimo que originariamente habíamos pensado. Sobre ese mínimo, la persona, aunque la Suprema Corte de Justicia lo está retaseando, pero puede obtener la libertad anticipada. A la mitad de la pena ya se puede pedir la libertad anticipada. Y estamos hablando de 2 años y medio. Pero antes de pedir la libertad anticipada, la persona puede pedir salidas transitorias. Y estaremos hablando de 1 año y 8 meses, 1 año y 9 meses, que la persona podría. No le digo que lo obtenga. Hay casos particulares que quedan marcados a fuego, ojalá sea uno, en donde los magistrados en general lo observan con especiales ojos. Pero en teoría, le estoy haciendo lo que la norma penal habilita, esta persona puede estar en la calle en 1 año y algo. Entonces, esas ridiculeces que serían excelentes en otro clima de vivencia en nuestro país, pero no es el que se da hoy, esos extremos liberatorios están provocando lo que hoy llamemos y lo que la gente piensa, y es, no estamos abordando en serio y nos creemos el problema delictual y nos creemos que con policía, ¿y qué hacemos con una policía que se comportó en forma excelente en este caso, con una labor intensa, donde hubieron todo tipo de cruzamientos de información, telefónicos, cámaras, indagatoria de testigos? Brillante el procedimiento policial. ¿Qué hombre podría llegar a estar en la calle dentro de 1 año y algo con las salidas transitorias y en atención a que la pena puede vencerse rápidamente? Entonces, ¿cómo podemos suponer que la policía nos puede solucionar? Por supuesto que es una pata importantísima la policía, pero si no está el respaldo de la sanción penal, yo si fuera policía y trabajo en este caso, Y vamos a decirlo en lenguaje coloquial, y me rompo el alma como me consta que lo hicieron los policías actuantes, y observo luego que, o si fuera la víctima, si soy el doctor Bordes, y observo luego que el delincuente en 1 año y algo puede estar gozando ya de las salidas transitorias en vistas a una pena que le puede llegar a vencer por el mecanismo de la reducción de la pena por trabajo por estudio, de la libertad anticipada. Entonces, ¿qué hace la víctima? ¿Cómo mira esta convivencia social si seguimos largando, largando y largando? Bueno, okay. Sí, esa es la parte tétrica, más allá del caso puntual.
¿Subía, incautaron el arma en este caso? Usted nos decía que la reconocieron, ¿la encontraron el arma?
El arma no fue encontrada, fue reconocida.
Usted, okay.
Si yo voy ahora al estudio y saco un arma, y gatillo sobre todo, y usted la observa, el arma tenía hasta algunos signos de cierto mal cuidado, como son lamentablemente, o para bien, no sé, las armas que usan muchas veces los delincuentes, de que el arma no fue encontrada, pero fue reconocida por varias personas como un arma de verdad.
Claro.
Así que el arma... Sí. Era, y el costo y el sicariato en sí, esta persona, luego de un interrogatorio intenso, cuando ya vio que estaba liquidada, porque declaraciones de testigos, cámaras y otros...
¿Pero él negaba en algún momento? ¿Él negaba los hechos? O sea,
sí.
¿Negaba?
Al principio, y sobre todo en las indagatorias policiales y todo, dio versiones disparatadas. Y luego, cuando observó cómo venía la prueba, justamente no era una persona que tuviera pocas neuronas, me pareció un individuo muy despierto, muy despierto, muy despierto. Bueno,
¿Qué edad, doctor Zubía? ¿Qué edad tenía esta
persona? 30 y algo, no recuerdo exactamente, pero...
¿Y usted decía que le pareció muy fría, o sea...?
Sí, respuestas muy meditadas, muy correctas desde el punto de vista de la no autoincriminación, con una frialdad ostensible, una persona que intimidaba a quienes se acercaba en su vida normal, y el costo, yo le iba a decir eso, que era lo que el individuo terminó afirmando, el costo habrían dado, pero por lo menos dije una cifra que tiene cierta razonabilidad, en los 50.000 pesos, el dar muerte a una persona.
Usted sabe que yo le quería preguntar, porque muchos hablaban estos últimos tiempos acerca de del todo, usted lo dijo en el contexto, lo que ha ocurrido recientemente, ¿no? El tema de las amenazas, de los ataques que han ocurrido, juez, fiscal, abogado, bueno, ya sabemos que...
El proceso penal,
el proceso penal, ¿no?
Fiscal, abogado, testigo, y ni que hablar que los indagados se están matando, todas las semanas tenemos un ajuste de cuenta, así que tenemos todos los partícipes del
proceso penal. Claro, yo le quería preguntar a usted que está ahí en la línea de fuego, ¿cómo es encarar a un individuo de estas características? Que me imagino hace su juego también, ¿no? A usted también lo querrá intimidar. O sea, ¿cómo es enfrentar a un delincuente así?
Sí, Aldo. Es como la policía cuando se enfrenta a un delincuente en la calle.
Bueno, pero al policía le enseñan cómo tiene que accionar un arma y cómo manejar su fuerza corporal. En el caso de un fiscal, bueno, ¿a usted le enseñan a...? ¿Usted va aprendiendo? Porque las técnicas de interrogatorio es como hacer un reportaje, ¿no?
Claro.
Hay técnicas, o sea, ¿no?
Hay técnicas. En el pasado se enseñaba menos. Al día de hoy se enseñan más. Pero todo termina en este planeta por algo que el ser humano, alguno trae vocación periodística, otro trae vocación jurídica, otro, bueno, termina con ciertos implementos de conocer la naturaleza humana y no amedrentarse frente al delito. Hoy estamos todos en la línea de fuego, no solamente las personas de a pie, por esto que estamos explicando. Pero ahí viene la filosofía en auxilio del operador. Si alguien no lo hace, entonces, si todos miramos para los costados, si todos nos lavamos las manos, si todos tratamos de ser light, le repito la frase, si todos tratamos de ser light en nuestra convivencia social, se aplica la ya estos últimos días muy repetida frase del autor teatral, que ahora no me vino a la memoria, se ve que en la mañana mis neuronas están más dormidas, Bertolt Brecht, que decía, ayer vinieron por mi vecino de enfrente, hoy de mañana vinieron por mi vecino del costado, ahora me están golpeando la puerta. Nos pasa a todos. Claro. Pregunten su familia, yo pregunto en la mía, ¿quién ha estado exento de acción delictual? Es decir, Montevideo en este momento se transforma, aunque comparativamente siempre estamos en mejor situación que otros países de la región, porque tenemos otra historia. Porque tenemos otra historia que todavía algo nos va salvando, pero Montevideo se ha transformado en una ciudad peligrosa, más allá de que los turistas digan qué hermosa que es. Londres también es muy hermosa. Y fíjese usted estamos viendo en los últimos días. La hermosura exterior no indica la seguridad después en la ciudad.
Está claro. Ya para finalizar y agradeciendo su amabilidad de siempre, este individuo, ¿no?, que se declara como sicario, como profesional, ¿va a seguir siendo investigado? Porque uno se pregunta, ¿tendrá muertes atrás este individuo? ¿Habrá cumplido otros contratos, entre comillas, para...
Mire, lamentablemente, voy a cometer un poquito de infidencia, en el juzgado hubo gente que le vio cara conocida a este hombre por eventos antiguos, y no puedo decirle más. Profesional, así que no sabremos, y no, probablemente eso será muy difícil de saber, porque eso es lo que estamos sucediendo. O sea, antes los homicidios estaban más vinculados a situaciones de encono, a situaciones de violencia específica entre las personas. Hoy estamos asistiendo a esto, que tiene un aire venezolano, o caribeño, donde el sicario es una figura lamentablemente permanente en una sociedad. Bueno, mi reflexión es la misma de siempre. Esperemos que antes que Dios me lleve, alguien diga, bueno, algo de razón tenía este hombre, subía cuando decía, no podemos convivir con estas penas light que estamos imponiendo, porque este hombre habrá hecho sus cálculos, este delincuente habrá hecho sus cálculos, y sabrá redención de la pena por trabajo o estudio, libertad anticipada, salidas transitorias. El hombre ya está, hoy, que fue preso, ya está en carrera, pensando a ver cómo hace para zafar lo antes posible y volver a su negocio. No puede ser.
Doctor Zubía, muchas gracias por su tiempo.
No, que gracias pase a ustedes.
Hasta luego. Hasta luego.